Hola.
Hola, yo soy Vix.
Y yo soy Vicky.
Y bienvenidos al quinto episodio de la segunda temporada.
No.
De esto que no, que voy a revisar qué es.
¿Cómo se llamaba esto?
¿Qué es esto?
¿Tenía nombre?
¿Qué somos?
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? ¿Cómo se llama? No, posta, no encuentro el podcast, boludo, ahora.
Fíjate el piñado en Twitter.
Acá lo encontré.
Somos lo peor. No puede ser.
No, este es el episodio 6, perdón. Bienvenidos al sexto episodio de la segunda temporada. Ay, Dios, tendré que haber preparado esta parte.
No puede ser. No puede ser. Bueno,
convencida
que esto sea testimonio de nuestro estado mental. En este momento.
¿Se acuerdan cuando el episodio pasado, después de haber tenido como otro hiatus de quién sabe cuánto tiempo, dijimos nos vemos en 2 semanas?
¿Se acuerdan cuando dije o no? Bueno.
Claro. Tengan en cuenta que esto es un podcast sobre My Chemical Romance. ¿Y qué son My Chemical Romance? Hombres. ¿Y qué hacen los hombres? Mienten.
Ah, sí, sí. Entonces, sí. Hemos aprendido de los mejores.
Aprendimos de los mejores.
¿Qué hacen los hombres? También desaparecer a veces.
Exacto.
Ah, ah.
Y dejan abandonados. Arre, cosas. Justo estaba viendo en Twitter el video de 2019, la entrevista que hizo Gerard con Gabriel Va.
Sí.
Con Netflix, cuando la entrevistadora de Brasil le dice como, bueno, ¿y se van a juntar con My Chem? No, no, nos llevamos
la
re bien, nos juntamos
piedra.
A comer asados. ¡Hijo de puta!
¡La cara de piedra! ¡No puede ser! Y la... Gabriel... Gabriel, pobrecito.
Gabriel, yo creo que tenía gorra puesta entre la gorra y la barba, por ahí no se le notó, pero...
Sí, hizo
favor,
un pequeño gesto.
Que le haya dicho.
Hizo como una micro gestualidad de... Sos un forro de mierda, no puede ser.
Con el diario del lunes veo claramente cómo el chabón dijo sos un hijo de puta, no puedes mentir así. Pero bueno, en ese momento dije, ay, qué desubicada la entrevistadora, cómo le va a preguntar eso, ay, pobre Gerard.
No, sí, obvio, éramos las defensoras del pupi y resulta que el pupi nos estaba recagando arriba de un puente. Pero no venimos a hablar de eso hoy.
Exacto.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de algo que... Quizás no hemos hablado tanto en el resto de los episodios. Llevamos como ¿cuántos? Como 18, 19 episodios. Y siempre elegimos concentrarnos en el corpus central de la literatura de My Chemical Romance. Nos enfocamos siempre en sus 4 álbumes de estudio, en las canciones o los demos o canciones que han hecho en relación a eso. A
proyectos originales.
Claro, proyectos originales de ellos. De ellos solitos, digamos, que han salido como de sus propios corazones y cerebritos enormes que tienen. Pero hoy vamos a hablar de algo que no necesariamente salió de ellos, o sea, o por lo menos no en su totalidad, que es distinto a los robos a mano armada que hemos destacado en episodios anteriores.
Sí.
Pero vamos a hablar de eso igual porque nos divierte y realmente son, en muchos casos, increíbles y superiores a todo lo que puede existir.
Estamos hablando de los covers y de las... colaboraciones que hizo My Chemical a lo largo de su carrera. En lo personal, yo sí creo que The End es un cover, una colaboración con Pink Floyd. En mi cerebro coexiste eso. Yo no escribí nada al respecto de eso. Escribí otras cosas.
Ok, yo dije, tipo, ¿qué es este take?
No, 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 no. Eso es un take que vi en mi cerebro como muy feliz.
Si te hace feliz, go.
Me hace muy feliz.
Me parece muy bien.
Es un cover barra post.
Ok, bien. ¿Está bien? Entonces, como dijo Vicky, vamos a hablar de los covers, colaboraciones de My Chem. En la concepción de este episodio se llamaba covers, colaboraciones, or lack of thereof. Porque My Chem, pues, unos
lobos solitarios.
Sí. Y son como muy picky con lo que hacen y dejan de hacer. Que eso es mi argumento central en todo lo que voy a hablar en el episodio de hoy. Tipo, es la única opinión que tengo.
La única opinión que tengo yo al respecto es que no es que son... piquis, sino que son especiales. Que es otra forma de decir piqui, pero
sí.
También especiales barra post, como que tengo algunos argumentos al respecto que vamos a mencionar a continuación. No sé si tenés algún trigger warning.
No, por mi parte no.
Yo simplemente voy a hacer una mención así fugaz a la adicción de Gerard, pero tipo fugaz.
Ok.
Eso es lo único. Igualmente, tomen agua. Arrancamos hablando de los covers.
Arranquemos con los covers.
Yo me puse a pensar en general como cuando una banda hace un cover o cuando alguien hace un cover, ¿no? Y me puse a pensar en, qué sé yo, banditas que escucho que en general en sus inicios arrancan tocando. O sea, una banda es un grupo de amigues que se junta porque cada uno sabe tocar más o menos algún instrumento y arrancan haciendo cover y eventualmente se animan a hacer canciones originales. Mycam nunca fue una banda normal. Y acá hay otro punto que lo demuestra. O sea, arrancaron con 3 canciones originales. No es que, tipo, hicieron un show y bueno, jaja, sí, qué sé yo, toco un cover de Los Misfits.
Y que aparte, paréntesis, no fueron 3 canciones cualquiera. O sea,
no,
de entrada
estamos hablando
te
de You're Not In This Alone. A ver.
You're Not In This Alone, Vampires Will Never Hurt You, que, tipo, revolucionó la industria musical. O sea, el pupicielo, básicamente.
El pupicielo.
Que era la industria musical en ese momento. Tipo, toda la industria musical pasaba por el pupicielo.
No puedo creer que el pupicielo inventó la industria musical.
Buah. Quizás estoy diciendo que el pupicielo está a la misma altura que Taylor Swift. Sí.
Wow,
ambos
estamos...
industria musical.
Este es el episodio de los takes bizarros, definitivamente. No
es... este episodio es como los fix tipo crack.
Sí.
Que no tiene sentido, bueno.
Sí, es lo que está pasando exactamente. En fin,
okay.
A lo que voy es que desde que Mycam sacó estas primeras 3 canciones, que son Sorrows, Vampires y Skylines, añadieron a su setlist un cover, del cual vamos a hablar más adelante, que es el cover de Morrissey. Y nada más. Y hasta que no se metieron en el estudio, como que se metieron en el estudio, sacaron Bullets y nunca más tocaron un cover como que sea staple de ellos, de todos sus sets. No es que su set siempre incluía un cover. En general, esto, cuando las bandas arrancan, su set tiene algunas canciones originales y la mayoría de covers. O sea, ellos se juntan en los últimos meses de 2001... y graban estas 3 canciones. Y para mayo de 2002 ya están en el estudio. O sea, es una locura. Las bandas no funcionan así en general.
Es que no, ese es el... Bueno, esto es algo que es recontra redundante a esta altura del podcast, pero son distintos, ¿entendés? O sea, no cumplen la norma. O sea, no. Claramente es una cuestión pseudo-universal, energética, religiosa. De
ontológica.
Que todos los planetas se alinearon para que estas 4 personas mega talentosas se encontraran en la vida en ese momento y decidieran crear algo juntos que... fue superior al resto. Sí tuvieron una cuota de suerte, pero... O sea, porque, viste, pensando en qué es lo que define que una banda lo logre o no, tipo, sí, tienen una gran cuota de suerte.
Sí.
Pero el talento y la cuestión del diamante en bruto estaba ahí desde el principio. Y se notaba.
Totalmente. Y el que lo vio fue Jeff. O sea...
el nuestro musical.
Literalmente la industria musical lo vio. No, es que igual tenés razón. Y él les decía, como son unos zarpados de mierda en querer hacer un álbum con tan poco tiempo siendo una banda. Es algo que no tienen sentido. Y yo durante mucho tiempo no me di cuenta, no sé si a vos te pasó. Mycam fue como la primera banda en serio que escuché y que me metí genuinamente como en el lore para entender qué estaba pasando. Eventualmente me di cuenta que hay bandas que hacían tipo covers, como que antes de ser famosos hacían covers, qué sé yo... Green Day and fucking Misfits and fucking Ramones. Y ahí me di cuenta lo particulares y lo rompehuevos que son estos chabones con los covers.
Para mí viene por esta línea de Gerard, de yo tengo un mensaje, una misión, lo que sea, entonces yo no voy a usar lo que dijo cualquier otra gente random y yo tengo que hacer lo mío propio porque yo no estoy acá como el resto. Yo no soy como el resto que solamente quiere hacer musiquita. Por más noble que sea, porque a ver... lo que decías, tipo, la alusión que no voy a faltar en todos los videos, todos los episodios, al video de Panic. Dios pensás el vivo en Denver, que es, tipo, llevaban 10 minutos como banda.
Habían sacado el álbum hace... Sí, Ryan Ross era un bebé.
Ryan Ross tenía 15 años, aprox. No tenía la edad legal para ir ahí sin un padre. Y los chabones, o sea, hicieron un show de la puta madre con versiones mega extendidas de sus canciones con una... con un... todo un se me fue la palabra.
Un despliegue
de escenografía y todo, y te metieron 2 covers. Porque para un show normal... No, son increíbles los covers.
Están fantásticos esos covers.
Pero, o sea, para un show de duración normal, si vos vas a hacer headliner, tenés que rellenar el espacio con algo.
Literalmente tocaron absolutamente todas las canciones del disco.
Sí. ¿Tenían un solo disco?
Tenían uno solo.
Y Mike... ahí va la cuestión. Mycam cuando empezó les chupaba un huevo. O sea, vos me vas a dar media hora, 5 minutos, lo que sea. Yo tengo para... yo igual te armo el
¿qué
show.
¿Qué querés?
No,
acá
importa.
Tenés mi repertorio. Taca, taca.
Ah, claro, toco lo que quieras. Vos déjame tocar, yo toco lo que quieras. ¿Querés que toque 5 minutos? Toco 5 minutos. ¿Querés que sea el principal? Bueno, veo qué hago. Veo qué hago. Aparte, Mike se daba el lujo de decir: no, bueno, Drowning Lessons no lo vamos a tocar. No sé qué. No, romance tipo de baja. Frank no, no existe.
Todavía sigo enojada. Sí, no, sigo enojada. No puede ser.
Pero bueno, nada. Sí, perdón, te recontracorté tu.
Cero, igual ese era como el final. Bullets también es un álbum larguísimo. Sí, está Lupe ladrando.
La amo. Bullets es larguísimo.
Entonces ahí es donde viene esto, que se daban el lujo de decir, bueno, de todo este repertorio de canciones largo que tengo, y no solamente era ese repertorio largo de canciones que grabé en el estudio, sino las que ya preparé para el álbum que viene.
Dios, porque son unos limados, porque ya
Porque son
tenían
unos.
Death
¿Sí?
Wish, tipo, no sé por qué no metieron Death Wish en Bullets. Agradezco que esté en Revenge, porque la producción.
Sí.
Imagínate no hubiera sido
Sí.
lo que es.
No, la verdad que no me imagino grabada en un sótano. Yo dividí los covers en dos. ¿Ibas por ese
Yo
lado?
también, sí.
Vamos. ¿En qué? ¿Para qué categorías?
Tengo categorías tipo covers, comillas oficiales y covers situacionales, digamos. O sea, covers que sucedieron en un momento específico, andá a saber por qué.
La sintieron.
Algunos es obvio por qué, y porque tengo una que creo que me vas a juzgar de mi clasificación.
Okay.
Pero bueno, tengo argumentos.
No, yo dividí en vivo y de estudio. Es como mi
Ok.
división. Me gusta más la tuya, igual, así que vayamos con esa.
Bueno.
Mándale.
Los tengo más o menos ordenados en orden alfa, en orden cronológico, digamos. El primero de todos siendo Jack the Ripper.
Sí.
Que Jack the Ripper, a ver, no sé si cuenta como de estudio, pero o sea, fue como un cover más o menos instalado en el setlist de Mike M. Para, antes de seguir avanzando el resto, acá mi take sobre esto, este primer grupo de covers es que casi que cada uno, medio que a lo largo de la historia de Mike M, decidió un cover oficial para hacer. Como que están súper alineados con los gustos musicales de ellos
Totalmente.
y que representan como. Tipo, esta es la música que escuchamos. Pero al mismo tiempo no se la jugaron lo suficiente como para decirte a un cover de Maiden. O a Rey Toro le dijeron, no, vos no elegís canción. Tipo.
Vos imaginátelo a Rey Toro, especialmente en la época donde se parecían más a Maiden tipo Bullets. Imagínatelo a Rey Toro con lo hinchapelotas que estaba en ese momento con el tema de la producción y de que todo salga bien y de que, chicos, las cosas. ¿Sabes?
No les iba a dejar vivir, boluda.
¡No! ¡Insoportable! O sea, como nosotros,
Insoportable.
literalmente nosotros criticando gente que hace covers de Mike.
Exacto. Tipo,
Literalmente.
cualquier cosa que hagas no es suficiente. Estás haciendo una porquería. Mejor cerrar el. Ok, no. Me. Volviendo.
Volvamos.
Entonces, es como que todos los covers oficiales que hay tienen como algo de esto de que hablamos en el episodio anterior sobre influencias. O sea. Está como muy claro de dónde vienen ellos. Entonces tenemos Jack the Ripper, que es de Morrissey, que nada, Gerard lo ama y en todos los sentidos posibles. El siguiente en la pseudo cronología que armé yo.
Tengo algo que decir igual sobre Jack the Ripper. O vas a tipo profundizar en cada uno.
No.
Okay.
No tengo mucho más. En algunos sí. En algunos profundizo, si no.
Sí, no. Yo escribí que, digamos, cuando arranca la banda y un poco que la idea detrás de arrancar Mike Em para Mikey, para
Todavía no
Gerard.
entendí. La idea.
La
Di la
concha
idea, tipo, perdón.
de. Estoy tan oxidada que no me di cuenta. En fin.
Este episodio es un caos.
Está buenísimo igual, me encanta. Mike y Gerard querían una banda que suene como Maiden y que tenga las letras de Morrissey. Que hayan elegido este cover obviamente no es al azar, porque tiene esto que ellos también buscaban, que era el storytelling, que las canciones vuelvan a ser sobre historias y que no sean sobre mi novia me dejó y es una trola y qué sé yo. Así que recontra va con. Se alinea totalmente con la idea que ellos tenían, pun intended, de que lo que querían que sea la banda, con su filosofía musical.
Y sobre lo que decís, yo creo que puntualmente con ese cover fue algo deliberado que hicieron. Porque si vos escuchás la versión original de Jack the Ripper,
Eso también.
personalmente es una bosta. Tipo, la versión de
Sí,
Mike M me
no.
parece excelente. Tipo, wow. Cuando escuché la versión original, como que no entendía qué estaba escuchando, no la reconocía. Tipo, esto no es la misma canción y no me gusta.
Me pasó lo mismo con Desolation
¡Ah!
Row.
Oh, uf, de eso voy a hablar
Otra.
después.
De eso, tipo, pin parada
Esta
dentro de un
es, tipo.
ratito.
Exacto. Esta es una canción, Jack the Ripper, que para mí mejoraron ampliamente.
Fuerte.
Pero, increíble, por favor, me gustaría un servicio, claro, vuelvan a tocarla. O haga una versión, claro, dennos algo, tipo, hay más de 50 fechas programadas, metan algo de este contenido que queremos, que estamos desesperados. Entonces,
Hay más de 50 fechas
más de
programadas,
50
lo
fechas,
dijo.
boludo. Más de 50 fechas. Bueno, de eso tengo, este es como el primer cover de los oficiales. Después acá el orden de las siguientes tres es discutido, no sé porque no sé en qué momento puntual se formaron, pero viene Astro Zombies, que es el cover de los Misfits, que este cover es muy similar a la versión original de los Misfits.
Gerard hasta lo imita un
Lo imita
poco.
mucho. Esta canción pertenece a la colección de covers de Tony Hawk que recién estaba mirando, que es para el juego. No sé qué, Wonderland,
Amazing
algo.
Borderland, no sé qué
Eso,
carajo.
eso. Que en ese disco también hay un cover de Fall Out Boy. Thursday es el cover de Ever Fallen in Love. Son todos temazos en ese disco. Está en Spotify. Háganse un favor, es un gran disco.
No tiene literalmente nada malo.
No tiene nada
Y
malo.
creo que de los tres, o sea, entre el cover de Mike Em, el de Fall Out Boy y el de Thursday, me gusta el de Thursday
Sí.
como 1.000.000.000 de años más que el resto.
Sí, totalmente. Totalmente, sí.
¿El
Sí,
Pupi la
sí, sí,
rompió?
sí. ¿La rompió? Hicieron tipo algo brillante y lo siguen tocando. ¿Por qué? Porque el Pupi entendió todo.
Porque el Pupi entiende todo, porque es literalmente en la industria musical.
Exacto. El chabón hizo shows en vivo el año pasado. Después voy a hablar de esto. Hicieron shows por stream y quizás, o sea, no sé si lo saben el resto de los oyentes que no están en la burbuja de Twitter en la cual nosotras nos hemos visto encerradas. Thursday el año pasado hizo dos shows por stream, Signals V1 and V2. En ambos participó Frank como guitarrista invitado porque uno de sus guitarristas no podía moverse por cuestiones de cobicho. Que, si no me equivoco, en los dos, o por lo menos en uno, tocaron este cover, Ever Falling in Love, que fue brillante. El otro cover de esta misma época, de alrededor 2004-2005, es el cover de Song 2, de Blur. De nuevo, Blur, o sea, venimos, Morrissey, Misfits, Blur, es
Blur,
como,
sí.
son ellos, ¿entendés? Todos pudieron elegir
Mike
canción
Way
menos
estaba tipo
Reitoro.
sacando espuma por la boca. Literal, Rey Toro. Pobre Rey Toro.
Song 2 es, perdón, ese cover me encanta. De nuevo, no hubo grandes cambios respecto a la versión original, o sea, es bastante parecida, pero es muy bueno. Y esa es una canción que la tocaron en los shows de 2004-2005. Y la siguieron tocando después, ya más en 2006-2007.
Otra que me gusta más que el original.
Totalmente.
Fuertemente.
Aunque no haya tantas diferencias, me gusta más que el original.
Sí.
Y la última de este periodo que quiero nombrar es Under Pressure. Que
Wow.
esta discutida, no sabía si meterlo acá o meterla en otra categoría de las colaboraciones de Mike Em.
Esta es la que yo te voy a cuestionar.
No.
Ah, ok.
No, pero puedes cuestionarla si quieres.
No, no, no te la quería cuestionar, me parece bien.
Acá, de nuevo, o sea, es un cover de Bowie y Queen, que es una canción que es icónica en el mensaje, digamos, por la ocasión por la cual surgió la canción original y por la cual la volvieron, o sea, está la presentación esta famosa de tipo Bert con Gerard que dice que Bert da toda la explicación y The Victims of Disaster Tsunami y toda esa historia que no voy a seguir diciendo porque aparentemente no está tan bien saberse de memoria los diálogos de los recitales.
Ah, no. Yo anoté uno de memoria en mi guión.
Yo, tipo,
Upsis.
de la siguiente parte de los cosas en vivo tengo como. Los tengo todos en la cabeza, no tuve ni
Es
siquiera el coro.
fuertísimo. Y Mikey Way tocando la pandereta.
Mike voy tocando la pandereta. Pero de nuevo, es un gran cover que también me gusta muchísimo más que el original. El original me gusta.
Yo ahí difiero.
¿Te gusta más el
Tengo los
original?
dos. Me gustan mucho los dos. Me
Son
da
cosas
miedo elegir.
distintas.
Sí,
Ok,
eso
está
también.
bien.
Es como.
Es
Sí, estoy
distinto.
comparando dos alfajores que me gustan mucho y cada cual es muy bueno por sus razones. Me dan diferentes vibes y los escucho en. Los tengo en diferentes playlists.
Ok, sí, yo también. Yo tengo una tipo. Una playlist es My Chemical Romance y la otra es cosas que My Chemical Romance hizo covers. Entonces están las dos.
No de ese sentido, boluda. No, una la tengo en mis canciones. Yo la tengo en mis canciones felices de My Chemical Romance. tipo las canciones que me hacen feliz, y mis canciones felices que no son de My Chemical Romance.
Claro, bueno, me sirve. Pero bueno, ese, me parece que 2004-2005 fue un gran año, no sé bien. O sea, 2004-2005 fue como una época de que florecieron toda su creatividad, estaban realmente incontrolables. Después pasamos a la siguiente tanda de covers, que acá estoy un poco confundida respecto de tipo el orden, porque tenemos como todo este lore de que My Chem en realidad estaban separados, o sea, como que termina la gira de Black Parade, medio que se distancian porque cada uno vuelve a su casa, que esto que el otro, y que la razón por la cual vuelven a juntarse y a hacer música juntos es para hacer el cover de Desolation Row.
Qué fruta noble y qué fruta dolorosa ese cover.
Sí. Pero en ese momento se publica también el álbum que contiene el cover de All I Want For Christmas Is You, lo cual es completamente anticlimático para
No, no puedo creer, eso pasó en el mismo año, no tenía...
Pasó todo en 2009.
No tenía registro.
O sea, el disco de donde está All I Want For Christmas Is You sale en diciembre de 2009. Pero la realidad es que no sé, no investigué, no sé si hay información de cuándo efectivamente ese cover se graba.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque yo tenía la idea de que ese cover estaba grabado en la época de Revenge. No sé por qué. No sé por qué en mi cerebro era Revenge.
No sabría decirte. Si alguien tiene datos, realmente yo no tuve tiempo de averiguarlo, así que...
Porque hay un momento donde cuentan tipo anécdotas de que Gerard no podía parar de cantar esa canción. ¿Esa anécdota no está sitiada en 2005 o 2004? ¿O estoy flasheando yo?
Puede ser, pero al mismo tiempo no me sorprendería que tipo haya sido una obsesión pasajera de Gerard. O sea, como que... Gerard tiene esta cuestión, ¿entendés? O sea, es el tipo de persona que estaría obsesionada con la canción de Mariah Carey.
Sí. No te... ¡Sí!
¿Sí? All I Want For Christmas Is You, ese cover es excelente. O sea...
Quiero contar una anécdota al respecto. Que todos los años, mi hermana y yo armamos el árbol de Navidad. Este año no la pude acompañar porque yo estaba laburando. Pero tenemos una playlist con canciones de Navidad. Y la primera es All I Want For Christmas Is You de My Chemical Romance.
Como corresponde.
Como corresponde. Como tiene que ser.
Me encanta tipo este nivel de tipo tradición familiar con My Chemical Romance.
Sí.
Es que posta es excelente. Sí, 88.000 artistas hicieron un cover de esa canción. Los felicito. Pero bueno.
My Chem es superior. ¿Cuántas veces más lo tenemos que decir?
Es excelente. Los gritos de Gerard son fabulosos. Y aparte, algo que quiero anotar acá es la importancia, cómo esto es un milestone fundamental en la cultura de fanfiction de My Chemical Romance. Todos los fics navideños se llaman All I Want For Christmas Is You o alguna cuestión similar. O sea, es increíble. Si vos mirás el total de fics de navideños de My Chem, la mitad por lo menos en llamar All I Want For Christmas Is You.
Eso te
iba
a decir.
Después les traigo los datos. Pero...
Por favor, necesito los datos duros de esa teoría. Preciso comprobarla ya mismo.
Lo vi allá, tipo, todavía tengo un grupo de pestañas de fics abiertos de Navidad que no he podido leer, no he tenido tiempo. Y la mitad se llaman así. Así que nada. O en la otra mitad, tipo, hay escenas en las cuales Gerard canta esta canción. O sea, el fandom quedó muy impactado por esto.
Es que, de nuevo, es algo que salió de la nada. Yo no estaba en 2009, pero no sé qué tanta repercusión se le dio en ese momento. Como tanta pelota se le dio en ese momento a que haya salido ese cover. Y es algo como... tan out of context, pero también in character. Como que esto, los reveo haciendo un cover de la voz por Christmas Is You.
Totalmente.
Copadísimos con la idea.
Tiene todo el sentido del mundo. Así que nada, eso sobre All I Want For Christmas Is You y ahora sobre Desolation Row. Desolation Row, creo, doloroso, pero es The Savior of the Broken, literalmente.
Qué manera de mejorar una canción y la existencia de todo el mundo.
La canción original dura más de 11 minutos.
Soportable.
¿Qué mierda vas a decir en 11 minutos, por favor? Ni que fueras... Taylor Swift es la única persona que puede hacer una canción de más de 10 minutos.
Uh-huh.
Comprobado.
Se tenía que decir y se dijo.
Listo. ¿Qué carajo? O sea, 11 minutos para Desolation Row, que es una canción toda exactamente igual. A los 2 minutos ya me quería pegar 4 tiros.
Nunca la escuché entera. No llegué. Sí la leí, la letra, pero tipo, sí. Llegó un momento donde te dije, bueno...
Mucho texto.
Ya está, mucho texto. Es más una reversión que un cover incluso.
Sí.
Porque es tan distinta,
uh-huh,
como
exacto,
al otro extremo distinta.
Es muy distinta porque literalmente dieron con un hacha a las letras, tipo redujeron a más de la mitad. Y me parece bien, mantuvieron, o sea, la frase esta de Cinderella, she seems so busy, que me parece excelente.
Le metieron un sol. It takes one to know when she smiles. Oh. Puede ser que Bob Dylan se merezca el premio Nobel de literatura que tiene.
Sí, está bien. Pero más se lo merece Gerard por haber tipo hecho un resumen que podemos leer, o sea.
Gracias.
Gracias, Gerard, por
hacer un resumen. Desolation Row for Dummies.
101.
Introducción a Desolation Row.
De nuevo, es superior porque juntó a la banda de nuevo, la achicaron, le hicieron un largo coherente. Hay un solo de Rey Toro, lo cual mejora cualquier canción por mil. Tipo,
¿qué más querés?
¿Un solo de Rey Toro? Sí, no, listo. Si no tienen, ya están, es mala.
¿La escucho o no la escucho? Que literalmente.
Es literalmente, tipo, ¿viste esta colaboración? No sé si lo voy a nombrar, pero esta colaboración que hizo el año pasado con este fulano, sí, que se parece al otro, esta banda de mierda que no me gusta. I think you're really cool, like, la canción.
Sí.
Literalmente no tolero la voz del chabón, pero está Rey Toro.
Está Rey Toro.
Escucho la guitarra de Rey Toro y bueno, lo tengo que escuchar, está en 4 playlists mías por lo menos.
Nada, para, tampoco tanto.
Soy solo una chica.
Hay que ser torero y poner el alma en el ruedo, me parece.
Me tienen agarrada el cuello, boludo. Tipo, ya no puedo escapar. Ya estoy muy tarde para mí. Ah, y volviendo a Desolation Row, antes que me olvide, mi último argumento fuerte acá es el video. El video tiene Rey Toro pateando policías.
¿Qué? Rey Toro pateando policías. A Gerard con un agujero en el jean.
Sí.
A Mikey Way siendo literalmente un vampiro.
Y Frank parece una lesbiana.
Y Frank parece una lesbiana.
Not in the classical sense.
Literalmente lo que quieren todas las guachas. Tenés para todas las guachas ahí.
Tal cual, ese video es... wow. Tipo, realmente... wow.
Wow.
El último cover que yo metí en este grupo, porque estoy contando solamente covers en los cuales ha participado la banda como banda.
Sí.
Es el cover de Common People de que hizo Mike M en 2011 con la BBC.
Sí.
El cover de Pulp. Que también me gusta mucho más que el original. Yo, obviamente, siempre tuve un gusto musical bastante acotado y limitado a My Chemical Romance. Entonces, obviamente, hasta ese momento no...
por si no se dieron cuenta, por la discusión anterior que tuvimos sobre si tiene Rey Toro o no.
Exacto. Entonces, ahí fui, busqué la versión original y la verdad es que... o sea, no me molesta. Encuentro, tipo, tiene sentido de dónde vienen. Pero nada, tipo, de nuevo Mikey Way ganó la discusión de...
sí, de dónde se hacen los covers. Sí, sí, sí.
Mikey Way nos da algo, ¿no? Como 4 discusiones.
Sí. Mikey Way keeps winning.
As he should. De acá dejo, tipo, estoy excluyendo como de covers oficiales Hazy Shade of Winter y Happy Together, porque si bien tienen el 50% de My Chemical Romance, en ese momento no habían anunciado que volvieron. Entonces yo lo voy a dejar como... Me quedo con la sensación linda que sentí cuando vi esas canciones y dije, ¡ay, la mitad de My Chemical Romance en una sola canción de nuevo!
Sí.
En 2019, little did I know lo que iba a pasar un par de meses después.
Wow. Momentos donde no vivían con total y completo estrés. También.
Tal cual. Sí. Tipo, era otra persona. Era completamente otra persona. Eso es lo que tengo sobre los covers como oficiales.
Sí.
Y ahora viene todo otro grupo de covers de canciones que han aparecido a lo largo de la historia de My Chem. En contextos, o sea, que realmente tiene poco sentido a veces, pero al mismo tiempo no.
Es de nuevo esto de tipo, la sintieron y es out of context, in of character.
Exacto.
Siento.
Exacto.
Pienso, analizo.
Siempre.
Quiero ver si vas a nombrar, para quiero ver si vas a nombrar una que yo hubiese puesto en la
sí,
otra lista.
Esta es la que vas a discutir, la dejé para el final.
Porque es cronológico.
Exacto.
Sí, ok. Entonces sí, creo que estamos hablando de la amiga. Dale, go on.
Voy a empezar con Umbrella de Rihanna. Porque la cantaron, o sea, ni siquiera toda la banda la cantó. O sea, yo
no.
Creo que no. Gerard agarró y dijo, me pinta, voy a cantar Umbrella de Rihanna. Y empezó a cantar en Project Revolution, ¿entendés? O sea, llena de todos los machirulos, se chapa el guitarrista y te canta Rihanna.
¡Qué hombre!
Leader
of the Oppressed.
Sí, exactamente eso. Cover de Rihanna, o sea...
todo bien.
Siguiente canción, completamente de nuevo, out of context, muy in character, es These Boots Are Made for Walking. Que esa canción, me refiero a la primera aparición que hubo en 2002-2003, sí. Esa época en los shows en vivo, que después la terminaron agregando como oficialmente a Not That Kind of Girl en The Black Parade.
Sí.
Porque no, ya se le quedó esa canción pega en la cabeza y...
Y cuando Gerard tiene una idea no la suelta a menos que sea 2013.
Exacto. La siguiente que tengo en la lista, esto no tiene ningún tipo de orden, solamente...
No, sí, me encanta. Go Off Queen.
La siguiente, tipo, un toque doloroso es el cover de Superstar. Que después Gerard hace un cover él solo aparte y mete todo un verso de que es para la esposa, una pelotudez por el estilo.
Sí, no...
Acá en esta casa no creemos.
No, no creemos en eso. En esta casa somos Fredardis, qué decirlo.
En esta casa, claro. Acá en este momento, en esta casa, miramos el videíto ese de Frank agarrando la guitarra y medio que lloriqueamos un toque. No, mentira, no lloriqueo un toque, pero sino como que...
Yeah,
sí, eso. Eso. La siguiente que quiero decir es Fortunate Son, que también que la tocaron en algún momento, creo que en el tour de Black Parade, si no me equivoco.
Sí.
Pero sí, no sé si la tocaron más de una vez o dos veces.
La tocaron dos veces, si no me equivoco, pero creo que solamente dos en... ¿Para qué tengo ese triste FM abierto? Cuatro veces, mira.
Ah, mira. Bueno, yo solamente vi un solo video en toda mi vida. Y hace relativamente poco, o sea, me refiero a después de la vuelta de Mike.
Sí. Yo reí y tipo mi viejo blusero interno gritó. Como que...
Me encanta.
Me encantó. Me encanta esa canción.
La siguiente que tengo es House of the Rising Sun. Que si bien no fue un cover completo, fue en un momento doloroso encima.
Uh-huh.
Pero la cuento porque lo tengo incorporado. Y yo me acuerdo ser muy pequeña en el auto con mi mamá y escuchar eso en la red y decir, tipo, ¿qué onda? ¿Por qué están pasando My Chemical Romance? Porque así de chiquito tenía el cerebro.
¿Por qué están contando una canción de My Chem? Increíble.
Sí. Tipo, yo esta canción la conozco. Mi mamá me dijo, sí, tipo, boludo, reconocí esta canción. O sea, no así, pero más o menos.
Sí, sí, sí.
Y el último cover que me toca en situacional es el cover de We Will Rock You con Brian May. Por eso lo pongo como que es situacional. O sea, no es oficial porque no es que Mike me dijo, voy a hacer un cover de Queen, sino que headlining de Reading and Leeds 2011, se sube Brian May, tocan We Will Rock You, tocan Welcome to Black Parade. Entonces como que se da en ese contexto y es tipo ahí específico.
Para mí es tan iconic que podría pasar a la otra categoría. Y además siento que mi argumento al respecto... ¿Sabes qué es lo peor? Esta no es la canción que yo estaba pensando. Yo estaba pensando en el cover de Need, 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 de The Damned, porque me hace acordar mucho a Vampire Money. Lo escuché hoy, ni siquiera sabía que existía, pero lo escuché y dije, ah, tiene mucho sentido que hayan hecho. Y lo hicieron un cover como un montón de shows en 2011. La canción tiene una vibe muy Vampire Money, muy Desolation Row, y está buenísimo el cover. O sea, está muy bien. Y la canción original también me gusta mucho. Te digo, la escuché hoy.
Lo voy a buscar.
Me sorprendió.
No lo tengo. Estoy tipo en shock.
Gerard tiene la remera de... La remera negra con amarillo.
Ah, sí.
Y Rey Toro tenía el pie roto.
Sí,
yo es vi. Esa época. No sé cómo se rompió el pie de Rey Toro. Paréntesis.
Yo se lo sabía, pero no me acuerdo.
¿Cómo no nos vamos a ver la historia clínica de Rey Toro?
Me voy a notar tipo averiguar... ¿Cómo Ritter se va a romper el pie?
Terrible. Para mí, ya lo hablamos igual en otros episodios, de que Reading and Leeds es un poco My Chem convirtiéndose finalmente en la banda icónica, como que legendaria un poco, tirando a eso.
Un poco no, sí, 100%.
Sí, sí, 100%. En realidad quiero decir que sí. Y como es eso, como un poco la cristalización, en realidad es la cristalización de ese momento, debería ir del otro lado de la lista.
Ok, puede ser.
Me sirve que me digas que puede ser.
Me sirve. ¿Me comí algún cover? ¿Me falta alguno?
Estoy leyendo la lista. El de Neat, Neat, Neat. No, estamos regias.
Sobre covers tengo dos citas para mencionar. Me voy a sacar primero la dolorosa de encima porque así paso a la otra que me causa gracia.
Dale.
La primera dolorosa es sobre Frank en 2014, cuando le estaban preguntando por qué, tipo, qué onda la composición de sus bandas. Y él dice que está buscando gente distinta para hacer tipo su propia música y que no quiere repetir lo que ya había hecho. Porque dice, incluso aunque hiciéramos covers de My Chem, no va a sonar como My Chem. Porque My Chem era la gente que la formaba, que formaba esa banda.
Me acuerdo de esa cita, qué dolor.
Sí, con lo cual tiene sentido...
Me sirve, justifica que yo gatekeepé a My Chemical Romance.
Sí, exacto. Digamos, respecto a gente haciendo covers de My Chem, a mí totalmente me sirve. Y personalmente me considero autorizada a putear a toda persona que se atreva a hacer covers. Me refiero a toda persona, de nuevo, como siempre decimos lo mismo, o sea, no me refiero a nosotras, nuestros amigues haciendo covers, cantando.
Sí, tipo, incluso gente que no conozco, que claro, en un show, en una casa, una domingo
para sus
a la
amigues,
tarde.
O eso, para poner internet, me parece bien. Sí, me molesta gente que está aspirando, o que ya que aspira a fama, o ya tiene fama, y lo hace haciendo covers de Michael. Me molestan. Deberían abstenerse de hacerlo. Porque está mal.
Moralmente.
Moralmente.
Y estéticamente.
Estéticamente, está moral, visual,
estéticamente. Estéticamente mal.
Me molesta. A mí, personalmente, lo considero una falta de respeto.
Creo que igual los únicos covers válidos, no de Mike M, pero en general, para mí, en general, como que, especialmente, y estamos hablando de los álbums de mierda que saca Kerrang, creo que los únicos álbums que están autorizados a hacer cover son Punk Goes Pop. Todo lo que sea Punk Goes Pop,
okay,
me sirve.
Puede ser, sí. Sí, por más que estén medio cancelados, el cover de All Time Low de Rihanna es muy bueno.
Son todos cancelados. Ya de esa lista de bandas no queda nadie el vivo.
¿Excepto Mike M?
Mike M no hizo nada en Punk Goes Pop. Por eso no están ahí.
Por eso no están ahí.
Sí.
No están cancelados. Toda esta gente está todo cancelada. Y ahora vengo con una cita. No sé si vos tenés algo más de covers.
De covers, eso es lo último que tenía.
Tengo acá, tipo, carpetazo.
¡Carpetazo!
Al señor Rey Toro.
¡Ah, bueno!
El señor Rey Toro en 2005 dijo, 2 puntos. Lo voy a leer, no sé si leerlo en español o en inglés.
Ay, ya fue en inglés.
¿Lo leí en inglés?
Sí.
The band you cover have to be over and done with, or at least on their 10th album or whatever. You just don't do anything obvious. Not covering a hit would be another rule. Placebo also covered Where Is My Mind by the Pixies, and you can't do that. How many bands do that song? Too many. Sobre esto...
Acabo de rodear el Placebo.
O sea, Rey Toro dijo, como si vas a hacer un cover, haz una canción como Under, Not Like Other Girls. No hagas un hit, no hagas un single, no hagas algo famoso. No hagas como Placebo, que hizo un cover de los Pixies de Where Is My Mind, que es una canción que hizo todo el mundo.
¡No me jodas! ¡Durísimo!
¡Durísimo! Pero la evidencia encima, o sea, Rey Toro, ¿para qué hablas, boludo? De las canciones que Mike M ha tocado en cover, tenemos Jack the Ripper, ok, no la juna a nadie porque la versión original es malísima. Astro Zombies está dentro del top 10 de canciones más escuchadas de los Misfits de Spotify. Under Pressure está en el top 5 de canciones más escuchadas de Queen de Spotify. All I Want for Christmas is You es la canción más escuchada de Mariah Carey. Desolation Row, de nuevo, no la juna a nadie porque es una porra que no es original. Common People es la canción número 1 de Pulp en Spotify. Song 2 es la canción número 1 de Blur en Spotify. Umbrella, tipo, ¿qué decir de Umbrella? Tipo,
¿qué decir que no se haya dicho?
Fortunate Son de Creedence, tipo, ¿quién no conoce Creedence? Yo, aparentemente, con una chica que dije,
pero, sí.
Superstar no está dentro de las más altas, pero igual. House of the Rising Sun, de nuevo, otra. Yo no la conocía. These Boots Are Made for Walking, otra canción que es icónica, tipo, en la música, en la industria, y We Will Rock You. No voy a decir más nada.
¡Wow! Entonces,
señor Rey Toro, por favor.
Ha sido adelantado por Vix. Rey Toro, ¿qué se siente? ¡Increíble!
Aparte, de nuevo, la pose de... Está bien que esto lo dijo en 2005, así que le voy a dar un poco de crédito. Estaba en full metalerito, ¿me entendés? O sea, yo tengo mi
sí,
banda de rock. ¿Cómo vas a hacer un
Decime una canción que no sea un single de tal banda.
Es eso, ¿me entendés? Pero...
Impresionante.
Ahí lo tenés haciendo solos para All I Want Is... All I Want For Christmas Is You.
Wow, no me esperaba ni en pedo un carpetazo en vivo. Estoy tipo shockeada.
Es todo, esto es todo cuestión de timing. Ese era uno de mis dos takes que tenía para este episodio. Tipo, no tengo mucho más material.
No, pero el take del siglo acabas de tirar. ¿Eso era lo que estabas investigando que te faltaba, tipo, chequear algunos datos?
No, eso lo tenía. Eso es lo único que tenía desde el principio.
Vienen más datos, me encanta entonces. Fantástico.
Así que nada, eso tenemos sobre covers. Espero igual que Rey Toro se haya curado. Para mí, Rey Toro hace covers.
Sí, ¿no? Rey Toro ya está recontra. curado de esa enfermedad de ser metalero y no entender nada de la vida.
Machirulo.
Machirulo. Mentira, Rey Toro jamás sería machirulo. Rey Toro lava los platos.
¿Pasamos a la segunda parte?
Pasemos a la parte de las colaboraciones, entonces.
No sé si vos querés arrancar acá, si no.
Quiero hacer como un mini take.
Sí.
Que es que estar en una banda es estar colaborando con gente. Hacer música a esta altura de cómo funciona la producción y todo es colaborar. Estar en una banda es estar en constante colaboración. Y también, al principio, especialmente durante Bullets, cuando recién entra Frank, es un poco como aprender a colaborar con alguien más, que los estilos de tocar la guitarra de Ray y Frank era como el culo y la témpera, no tenían nada que ver. Sin embargo, fueron como aprendiendo a llevarse bien, hasta que llega un momento donde se une todo y se vuelve en una unidad, como ya no son un grupo de personas colaborando, sino que son un grupo. Y la gente que se fue, tipo bateristas, gente del crew incluso, se van porque hay diferencias irreconciliables. En el núcleo duro no hay ninguna diferencia. Y creo que, de alguna forma, la falta de colaboraciones en My Chem tiene que ver con no querer arreglar lo que no está roto. Lo que anda perfecto, ¿para qué vas a sumarle cosas además? Colaborar no es fácil. ¿Para qué vas a sumar más gente?
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, entre ellos lograron esta organización.
Equilibrio.
Equilibrio. Esta, como dijiste vos, una unidad que funciona muy bien para hacer música. Y ellos, o sea, en términos de las colaboraciones, para mí una de las principales observaciones es que ellos no tenían necesidad de probar. Ni la necesidad, ni quizás estaba la presión, pero nunca se dieron, o quizás no tenían la presión de actuar o juntarse con determinadas personas o hacer determinada colaboración para ganar un espacio en los medios, el mercado, lo que quieras. Como que no estaba no iban a forzar nada. Entonces las colaboraciones que surgieron fueron porque realmente querían trabajar con esa gente, tenían un interés, eran y eso es lo que se ve en las colaboraciones que se han dado. Excepto una que me hace un montón de ruido. El resto son como cosas que son amigos de ellos, son gente que admiran, o son sobre temas que les interesan muchísimo. Por ejemplo, Desolation Row fue para la película de Watchmen, que es el cómic que aman. O sea, tiene todo el sentido. Y al mismo tiempo dijeron que no va a hacer una canción para Crepúsculo. Entonces, como que las colaboraciones y las cosas en las que My Chem se metían estaban... Ellos tomaban el control y tomaban ellos mismos las decisiones, tipo, como unidad, bueno, ¿qué es lo que en dónde queremos figurar? ¿Qué es lo que nos interesa?
Con respecto a... O sea, me agarro de esto que dijiste de colaborar porque es comercial. Cuando yo arranqué a escuchar a My Chem, había como un boom de las canciones featuring. Tipo, todo el mundo hacía una canción con otra persona. Hay artistas que hicieron su carrera entera en colaborar con otros artistas. Pitbull.
Pitbull es lo más boluda.
Mr. Worldwide.
David Guetta. La mayoría de los DJs se basan en eso.
Sí, totalmente. Entonces, hay como una cultura anterior que yo la aprendí más que nada por mi papá, que ponele, me contaba, qué sé yo, me mostraba una canción, no sé, de Charly García, y me decía, en esta canción está tocando tal, tal y tal. Y yo cuando iba a buscar la canción a YouTube, no decía Charly García featuring, qué sé yo, Lito Nevia, ¿entendés? No funciona así, porque hay algo que es más de congeniar con alguien, tener la misma visión y entender para dónde van, ir para todos para un mismo lado, y no es necesario colgarse de las tetas del otro para que esa canción tenga éxito. Y My Chem es eso, porque también en Bullets está el Pupicielo, y no aparece en ningún lado, o sea, aparece recién en los créditos y tenés que fijar especialmente para eso. Como
exacto.
Antes.
Exacto, o sea, iba a empezar por esa. O sea, la colaboración de My Chem con Thursday es crucial para la historia, porque, o sea, de nuevo, la historia musical. La colaboración es entre My Chem y Thursday, digamos, en los primeros días era incluso obvia, era evidente que iba a suceder, porque estaban todos ahí mismo, estaban todos practicando juntos. De hecho, sí.
Y específicamente lo cargoseaban a Jeff para,
sí, además lo,
para que les produzca el disco. Sí.
Escucha mi banda. Tengo una banda con mi hermano, creo.
¡Sara! Escúchanos. No sé, hoy estaba tipo buscando como cada vez que mencionaban a Jeff en el libro de Tom Bryant, y decían tipo, que le avisaron a Jeff que tenía días libres para poder, tipo, Mikem le avisó a Jeff que les tenía que producir el disco.
Le manejaron la agenda.
¡Le manejaron la agenda!
Agarraron la gente y dijo, si vos tenés libre de tour de acá a acá, así que ahí vas a venir con nosotros y nos vas a producir el álbum. Me tipo, encanta. Nunca le preguntaron si quería, si podía.
Los Toxis.
Literalmente Toxis, boluda. ¿Cómo le vas a manejar el calendario a otra persona? Está mal.
Resarpados.
Son unos sacados, pero bueno, por eso tenemos bullets. La colaboración es eso, que esté, más allá de que Jeff haya producido bullets, él canta, tiene, tipo, está como invitado en This is the Best I Ever, ¿no? Y después, en esa misma época, Gerard aparece en Jet Black New Year. Entonces es como que es súper recíproco porque...
¿Sabemos qué vino primero? Lo volví a escuchar como en loop hace un par de días porque estaba venía pensando en este episodio y dije, ya está, tipo, no puedo no escuchar esta. Está tan
no
buena. Sí, boluda.
Ah.
Sí.
Es del EP. Ah, no, es del EP de 2002.
Claro, primero lo conocen a Gerard
claro,
y lo llevan.
¿Me lo invitan?
Sí,
y
re.
Después. Puede ser.
Prueba de honor.
Me sirve igual, pero es excelente. O sea, esa canción, gente, si no la conocen, vayan a escucharla. Jet Black New Year de Thursday de 2002. Está en un EP que tienen una colección de temas en vivo de Warped Tour. Y meten esa última en el EP. Está en Spotify, literalmente es muy fácil encontrarla.
Sí, si no la escuchan es porque no quieren y si no quieren
exacto.
Son boludos.
Exacto. También hay una versión en internet, en vivo, en YouTube. De nuevo, 3 píxeles, pero valen la pena.
Y está Gerard ahí, tipo, con Gerard. El pelo largo. Como un corista ahí atrás.
¡Pupi!
¡Pupi!
Y esa canción, además, de nuevo, vuelvo a hablar de el vivo de Thirst, de los vivos de Thirst en el año pasado. El año pasado...
¡No! ¡Lo vas a decir!
Lo voy a decir.
¡Lo vas
el año
a decir!
Pasado, yo estaba en vivo, estaba en videollamada con Flor, porque estábamos viendo juntas el primero de Thursday.
Yo estaba también ese día, ¿no?
Para el segundo, para vos también estás para el segundo.
Yo estaba para el primero. No.
Estabas para el segundo, para el de diciembre.
¿Sí?
Sí. Que lo vimos con Flor también. A la noche.
Es verdad.
El otro lo vimos a la tarde. Me acuerdo de esas dos situaciones. Que en las dos veces, Jeff agarra el micrófono. La primera vez yo estaba tipo completamente choqueada, casi grito, menos mal que estaba muteada. Porque dijo como... Bueno, y ahora vamos a tocar una canción medio vieja, que es la canción especial de Frank. Que Frank la pidió especialmente, era su condición para venir a tocar con nosotros. Para reemplazar al guitarrista que no podía ir. Tipo, necesitaban un guitarrista, necesitaban... Bueno, fue Frankiero ahí noblemente y dijo, está bien, yo voy a ir con una condición. ¿Cuál es la condición? Toquemos Jet Black New Year.
Le pagaron en angst. Tipo, forma de pago, angst.
Cornuda.
Cornuda
coin. Una Bitcoin de cornuda.
Mi nueva criptomoneda, cornuda coin. Cornucoin.
Cornucoin.
Coinuda, ¿no? Ya está, ya lo maté.
Tocan Jet Black New Year. Eso en el primero ya ahí tipo ruido pterodáctilo. O sea, vos me estás jodiendo. Cuando dijo el especial, yo dije, ay, no puede ser. Va a ser Jet Black New Year, va a ser Jet Black New Year. Y fue. En el segundo, yo dije, está listo, o sea, Frank dijo, amigo, ¿cómo vas a hacer eso? No lo vas a hacer más. Pero no, a Jeff le chupó un huevo y lo volvió a hacer. Y medio que tocó, o sea, tuvieron los temas que toca Frank en el segundo recital por stream de Thursday, tiene varias secciones, lo abre Frank, tocan creo que 3 o 4 temas con él,
sí.
Y después Frank se va y entran otros artistas también muy buenos y súper interesantes porque en el medio conversan, la verdad, súper lindo. Pero los temas que toca Frank son... Jet Black New Year no lo toca Frank ahí, creo.
No
si lo toca. Sí lo toca Frank, porque lo vi un video el otro día en Twitter. Frank sí, toca Jet Black New Year, Love Songwriter y tipo otra canción más de cornuda.
Cornuda Core, estaba a punto de decir eso, tipo todas las canciones de más de cornuda de Thursday.
Escuchen The Love Songwriter, es...
No.
Es hermosa. Es tipo...
Taylor Swift level of cornuda.
Sí, es hermosa.
O sea, si yo te digo ese título, ¿no pensás que es una canción de Taylor Swift?
Sí.
Seriamente.
Sí.
Sí. Uy,
sí,
ok, lo pensás.
Me olvidé poner el punto. Está, sí, volviendo. La colaboración entre Mikem y Thursday siempre va a suceder y por eso son los que abren después en el Return. Tipo, fin del ciclo o inicio el nuevo ciclo, Thursday My Came Junties de nuevo. Siguiente colaboración que quiero rescatar es la las colaboraciones en Revenge. Bert eran amics. Invitan a Bert al álbum. ¿Por qué? Porque eran amics. Porque posta en ese momento se adoraban. They were dating in a musical sense.
Colaboraron en un sentido musical.
Claro, literalmente.
Sí, literalmente colaboraron.
No, no, no es un chiste, tipo musical, lo que hicieron.
Para un poco de contexto, de Justin y My Chem se conocen a través de Brian Schechter, que era el manager general de My Chem y el manager del tour de Just. Los sí. manda a los dos juntitos a Europa en febrero de 2003. Paréntesis, están a punto de cumplirse una década de febrero de 2003. No puedo creerlo. Quiere que se hagan
años.
Sí. La misión de Brian era que se hagan amigos. Y le salió demasiado bien.
Se fue
matchmaker.
Sí, matchmaker. Matchmaker. Brian ahí logró un montón de objetivos. O sea, hizo que Mike salta a la fama, se hicieron amigos, echó a Pupón de la banda, metió a Bob Breyer que estaba como roadie. Tipo, es como que todo le cerró. Es la mente de Brian Schechter.
La industria del management.
Nunca en la puta vida vamos a pronunciar bien el apellido de Brian. Perdón, Brian.
Yo un poco que creo que lo sé pronunciar, pero lo pronuncio mal a propósito porque me divierte.
No, sí, no. Schechter. O sea, yo creo que sin duda también lo podría pronunciar bien, pero...
Es Schechter. No es tan difícil. Brian Schechter.
¿Cómo?
Brian Schechter. No, Brian Schechter, sí.
Bueno.
Es que lo escuché decir. Tipo, así lo dice Gerard, creo.
Gerard no sabe ni pronunciar su propio, el nombre de Franco, boluda. El apellido, ni Frank sabe pronunciar el apellido de Frank, así que no les creo una palabra de lo que venga esa gente. De esa gente.
Válido. Argumento bueno.
En Revenge tenemos otra colaboración, que es con Keith Morris en Hang 'Em High, que es el vocalista de Black Flag, que es otra banda que admiran muchísimo. Tipo, Frank tipo ama a los Misfits, Black Flag y... Nirvana.
Yo me lo imagino a Frank 3. Haciéndose caca encima en el momento en el que le dijeron que sí, que iba a pasar esta collab.
Literal, tipo, gritando en un almohadón, ¿me entendés? O sea, sí. Completamente desquiciado.
Same.
Después, bueno, Liza Minnelli en The Black Parade también. O sea, gente que, out of context, in character.
Sí, totalmente.
Tiene todo el sentido. Y que esto ya lo ha hablado un montón y lo ha explicado mil veces de... qué es lo que hubiese querido tipo su abuela, porque también le hace acordar a eso. Como que todo es muy cercano a quiénes son ellos, como lo más puro de ellos, ¿entendés? Sí,
totalmente. O sea, yendo sí. un poco para atrás, el Pupi es como la persona que los formó musicalmente y que les produjo el álbum con el cual ellos pudieron cumplir su sueño de salir al mundo a contar su mensaje. Uh-huh. Bert, que es como una de las primeras bandas con quien realmente forman un vínculo fuerte. Y Gerard decía, era como su compañero de celda en esta cárcel que es tipo la industria musical. Keith Morris, que es literalmente el ídolo de Frank.
Tiene tatuado en el brazo, o sea, tiene el logo de Black Flag, Frank. Es un desquiciado.
Es un desquiciado.
Y lo entiendo.
Liza Minnelli, que habla... En esta canción que justamente habla de las madres y que a las mamás de todos les encantaba y de que es una persona tipo caracterizada por la teatralidad y de eso habla de Black Parade. Todo es in character, todo tiene sentido.
Es todo in character. Es por eso, o sea, tiene sentido como a nivel historia de la banda, pero también es como personal, ¿entendés? Sí. Y también otra colaboración al final que es como... entre paréntesis, problematic barra toxic, en Danger Days, que, o sea, nada, que eran amigos, pero bueno, la voz de Dr. D es de un amigo de ellos, del guitarrista de Mindless of Indulgence, para quienes no saben que es bastante problemático, así que de baja. Pero bueno, en el universo de Danger Days meten a Grant Morrison como Kors, porque, nada, son amics, claro. Sí.
Es una forma
ama,
de decirlo.
Entonces, sí. O sea, Gerard más My Friend Grant.
My Friend Grant.
Es como que todas esas colaboraciones sean así. Las únicas dos colaboraciones que a mí personalmente me hacen ruido y que no las siento como tan personales son una tiene una explicación lógica, es la de Gerard uniéndose a Blink cuando tocan, cuando hacen gira juntos, Gerard sube a tocar, a cantar First Date con Blink. Que nada, tiene sentido en el contexto que estaban yendo en un tour junto, tipo, eran el tour de Blink y Mike M.
A mí me hace feliz igual saber que Gerard cantó First Date. Es una de mis canciones favoritas de Blink.
Me fascina, me encanta. Gran colaboración ahí, brillante.
¿Cuenta como cover?
No sé, porque fue solamente Gerard, ¿entendés? Tipo, que lo cantó.
Es verdad. Es verdad.
No sé. Dudé igual.
Para pensar.
Sí. Y la otra colaboración es la de tres cuartos de My Chem con Wizard para Name is Jonas. El famoso stage dive de Gerard, que estaba averiguando, esto es lo que estaba averiguando antes de grabar, que tipo, porque no me acordaba si en algún momento habían hecho gira juntos o cómo venía la mano, pero aparentemente era como una serie de sesiones o shows que organizaba. Anoté el nombre y no sé lo no
y lo hemos
Axe Music, que se llamaba One Night Only. Y nada, básicamente eran distintas bandas que colaboraban y hacían como esta cuestión así medio extraña, como que en un momento nombran a Shakira, leí una nota y nombraron tipo a Shakira, a Vanessa Hutchins, como gente super out of context.
Imagínate Shakira como en la misma lista que My Chemical Romance y Wizard.
Sí.
Literalmente mi playlist general.
Sí. pero nada, suben al escenario Ray, Mikey y Gerard. Frank, no sé bien por qué no sube ahí, tengo que investigar. ¿Qué es lo que estaba sucediendo esa noche? Capaz que era tipo Navidad y el chabón estaba en Nueva Jersey. Y
tiene sentido. Hay otro que yo no sabía que existía, como que me enteré mirando Setlist FM, y es que cuando Mike me estaba haciendo tour con Green Day, Green Day subió a tocar The Ghost of You. A chequear. Como que yo sabía que existía. No sé si existen registros porque posta no lo busqué. Capaz que busco Green Day The Ghost of You y es el primer video que sale.
80 millones de vistas.
Claro. Y yo soy la somos las únicas dos boludas que no sabían lo mismo. Pero interesante. Okay. Hay una collab que no mencionaste, que para mí es como la más importante. Una de las más importantes. Y me parece raro que vos no la hayas mencionado.
¿De Gerard solo o de toda la banda?
No, de toda la banda.
¿Cuál?
Sing It for Japan.
¿Vos lo contás como collab?
Yo lo cuento como collab. Porque es...
Ok.
Es pues, collab de...
Los únicos que pueden hacer covers de My Chem son My Chem.
Literalmente hicieron un cover... Es una reversión, no es un cover.
Es una reversión, bueno, pero... los únicos que pueden reversionar a My Chem son My Chem.
Son My Chem. Y aparentemente, según el libro este que estoy citando todo el tiempo, primero sale el hashtag Sing It for Japan y después Rey Toro dice... Muy bueno, podemos hacer una canción con esto.
Oportunidad de negocios.
Oportunidad de negocios. Rey Toro, mentalidad de tiburón. Pero post, porque tipo era para el tsunami de marzo de 2011.
Un ángel.
Y que se contacta como él personalmente con los músicos japoneses para poder llevar adelante la base de cuerdas de Sing It for Japan.
Es increíble. Escucharlo es increíble. Tipo, con auriculares, háganse el favor y háganlo. Sobre eso quiero nombrar de dos colaboraciones que no sé si cuentan como My Chem.
A ver.
Pero son importantes para mí, arre.
Personalmente. Además en nuestro podcast.
Exacto, tipo. La primera es la de Gerard con, no quiero pronunciar mal su nombre, Kyosuke Himuro, que es un artista japonés.
Sí.
Hacen una canción que se llama Safe and Sound, que no está disponible en Spotify, tipo, está todo el CD, excepto la última canción, Feel Your Way, que no figura. Que me quiero matar.
Porque es un temazo.
Es un temazo, es un temazo. Es un
recontra temazo.
Recién estuve escuchando otras canciones de él y son todos temazos. Tipo, el chabón es brillante. Es increíble lo que hace ese tipo. No sé por qué nunca antes le había dado otra chance.
Vamos a ir a darle chances.
Pero todo muy, muy bueno. Que aparte hay un video que realmente está también desde la época 2009, principios de 2010, antes de que Gerard se tiñera de rojo, con lo cual está precioso. O sea, más de lo usual. Bello, le tiran agua encima.
Qué
varón. Es como...
¡Qué varón!
¡Qué hombre! Esa canción, estaba leyendo un poco el listero porque la verdad es que nunca me puse a investigar el contexto. Me hizo acordar lo que decías recién, esto de como gente de distintas bandas que se junte como que nadie se entera. En esa canción está este tipo, Kyosuke Himuro, que aparentemente es como muy capo. Y la canción se hizo para el Final Fantasy 6, 5, 6.
Sí.
Él había hecho otro tema para esta canción y mete este otro con Gerard. Entonces él como que la compone, Gerard hace la letra y la batería la toca Josh Freese. ¿Por qué?
Porque no sirve.
Porque no sirve. did it from Toto, just for John Frizz.
Literalmente pensando. Es la única referencia de John Frizz que tengo, quiero que lo sepas.
Es el chabón de Nine Inch Nails, creo.
Ahora tengo otra referencia, pero mi primera referencia es Brendo Urie borracho.
Exacto. Pero bueno, él también toca la batería en esa canción. La verdad es que es un re buen tema y la letra, son letras que suenan a Gerard Way. Entonces, si vos mirás la letra solo, tiene sentido como Gerard Way. Y acá realmente no entiendo la conexión, pero me imagino que hay una cuestión personal y de la conexión de Gerard con Japón. No sé si les gustará el Final Fantasy jugarlo, capaz
sí,
también.
Sí, seguro, si son manerds.
Sí.
Hay que buscar algún statement de Mikem hablando de Final Fantasy. Sí. Tiene que haber.
Tiene que haber. Y la anteúltima cosa que quiero, porque también tengo para cerrar una cuestión que hay que... La anteúltima es la colaboración de Gerard con Deadmau5.
¡Uy! ¡Uy!
Hablando
uy,
de
vaso.
Esto de que los DJs se manejan, o sea, los DJs existen porque hacen colaboraciones con artistas famosos. Seth no sería quien es si no hubiese hecho primero una colaboración con Hayley Williams y después con Selena Williams. ¡Oh! ¡Selena Gómez!
Con la tenista.
Tipo, me fui. Perdón.
No thoughts, chiques. Only Hayley Williams.
No thoughts, literal eso.
Arroba Paramore, saquen Paramore 3. Saquen el nuevo álbum, Paramore 3.
Por favor, Six More, porfa.
Six More.
La colaboración con Deadmau5 es como que sale ahí medio por contactos, como que ambos tienen en común a Rob Cavallo, y Deadmau5 dijo como, che, yo quiero a Gerard Way, y Rob Cavallo dijo, bueno, también yo tengo el contacto. Entonces como que empiezan a hablarse por mail. El chabón le manda la versión, y Gerard dijo como, bueno, zafa esto, le pregunta tipo, che, ¿por qué yo? Porque ¿qué onda? ¿Por qué yo? Y aparte, Deadmau5 le mandó un demo que se llamaba como Professional Grievers.
Sí.
Y Gerard dijo como, no sé si quiero esto, porque es como, está apelando algo de la banda, de sí. Mi banda, como que no quiero estar atado
bueno.
A esto. Entonces, nada, como que le dice, bueno, ok, vamos a ver, y Gerard le manda como una primera versión de las letras. No se conocen en persona. Organizan para conocerse en persona. Uh-huh. Y ese primer momento en el que se conocen es lo que para Gerard significó como, ok, voy a colaborar con este chabón porque me cae bien, me gusta su actitud, me siento identificado, me interpela,
a ver.
Vamos. La escena es algo así como que se iban a juntar en un show que daba Deadmau5.
Uh-huh.
Al cual Deadmau5 llega 15... O sea, él se tenía que juntar con Gerard antes de su show.
Sí.
El chabón llega 15 minutos tarde ya para la hora del show. O sea, con Gerard no se iba a juntar ni en pedo.
Yo ya ahí lo mato.
Entonces, como claro, estaba Gerard ahí tipo, ¿qué hago aquí? Llegaste tarde, no nos conocemos, ¿quién sos? A mí, tipo, ¿qué onda esto?
Además, Dead Mouse es uno de esos DJs que no muestran la cara, ¿o no? ¿O estoy flasheando?
Creo que...
Ah, no, mentira, en el video no está su cara. Soy boluda.
Sí, está su cara, sí está su cara, pero igual tiene el coso del ratón. Ah, como que a Gerard le copaba esto porque él había tipo inventado el concepto del mouse cat para Danger Days y como que le copaba que sea tipo Dead Mouse, tipo, jaja, tipo, esta relación acá.
Neuronas.
Entonces, bueno, está en este show antes de que suba al escenario. Entonces, apurado en todo el trajín, el chabón Dead Mouse, que no sé cómo se llama, se debe llamar tipo...
José Pérez.
Sí, claro, José. La agarra y le dice, tipo, como que aparentemente le revolea algo a la cabeza de Gerard. Lo que se cree que es tipo un encendedor, un flip, un coso.
Sí.
Uno se lo revolea que... la cabeza. Gerard dice el intento de asesinato.
Son re pesados.
Sí. Se lo tira a la cabeza de Gerard para decirle como, che, leí tus letras. El estribillo está roto. No me gusta. Tipo, es medio una verga lo que me mandaste. Y se va a tocar.
¿Cómo? No.
¿Sí?
Solamente si sos Rob Cavallo le podés decir a Gerard Way que lo que escribió es una mierda. Ni siquiera el Pupi le dice a Gerard que lo que escribe es una mierda.
¿Sí?
¿Quién carajo te
¿Quién chota sos?
¿Quién chota sos?
Sí, sí. O sea, la entrevista literalmente Gerard lo cuenta como que había estado esperando ahí. Le revolea
encima
eso.
Llega tarde y le dice
llega
que su escribió es una mierda.
Le tira con el encendedor, ¿me entendés? O sea, ¿qué te pasa, hermano? ¿Le podría haber lastimado de verdad? Ojo con la tema de Gerard Way.
Ojo con el Pupi.
Le dice, he comes out, después del incidente del flip it, del whip it, este del coso. He comes out and the first thing he says before he goes on stage is, yo, we gotta fix this song. There's something up with that chorus. I think there's something wrong with it. That's the first thing he says to me. We have never met. And he goes, the curse is broken or something. And I'm like, it's nice to meet you. I'm going to watch your set. And then I kind of knew I dug him because I liked his energy. I dug that he threw a whippet and or lighter at me, and I dug the fact that his car was absolutely batshit and that he had this amazing fuck you energy.
Gerard, si te gusta que te maltraten, decilo.
No sé qué quieres decir. Para mí está esta cuestión esta de que le gusta que me tiren una jaleo por el pelo. Para mí esta cuestión. O Rob Cavallo le dijo, mira...
Acá hay mucha platita.
Te tengo agarrado las bolas, amigo. No me rompas las pelotas. Te la bancás. No te pasó nada con la cuestión del encendedor. Cállate la boca y mira al muchacho este su set. Eso es lo que querías contar sobre la colaboración con The Mouse. Professional Griffers es otro temazo. O sea,
temazo. Otro, de nuevo. Otro que tiene letras de otro mundo.
Y que son muy de Gerard.
Son muy de Gerard. Pero no sé por qué en mi cabeza hay una conexión entre Desolation Row y Professional Griffers. No sé por qué, siento que tienen como el mismo estilo de letra, no sé cómo explicarlo.
Sí.
Capaz porque descubrí los covers de My Chem más o menos todos juntos, pero específicamente esos dos como que...
Sí.
No
Puede
sé,
ser.
Son primos.
Puede
no tengo
ser.
Otra forma de explicarlo, perdón. No preparé esta parte.
Te creo. No, respeto, te creo, lo voy a escuchar las dos del loop ahora a ver qué onda.
Lo iba a hacer igual yo.
La última colaboración de la que quiero hablar... La última de Mike M, antes de separarse. Quizás la más importante para toda su carrera. Es Every Snowflake's Different.
Me emociono, pará, no. Necesito que hagamos una pausa porque no...
No irónicamente también las letras tienen sentido con Mike M.
Me quiero matar.
Pero esto es verdad.
No, me quiero morir.
No es un mal tema. Tampoco es un buen tema.
No,
pero no es un mal tema.
A ver, para el estándar de show Gabba Gabba, entre otros shows infantiles, no me parece una mala canción. Me parece una canción normal. Me parece también que, nada, querían usar Scarecrow de nuevo. For some reason.
Uh-huh.
Y vamos, the fuckers
have
es
la pelea que ganó Rey Toro. De todas las... Para mí, esa es la pelea que ganó Rey Toro.
¿Cuál es tu argumento?
Mi argumento que Rey Toro fue propuso eso, porque viste que después, ahora hace pocos años, también él tocó para... está esta foto de él con el pelo
con los
atado,
Muppets.
Con los Muppets, como que el chabón...
¿Con los Muppets o Plaza Sésamo era?
Creo que era Plaza Sésamo.
Creo que era Plaza Sésamo.
Pero no sé, no, puede ser cualquiera de los dos. Pero no, como que tiene esta cuestión de que capaz que tiene toda una vida en paralelo que nosotros no conocemos porque no consumo contenido para niñes. Y Rey Toro se dedica a musicalizar shows de niños.
Sería mi sueño,
Si yo hubiera crecido con los Teletubbies, con Rey Toro, sería otra persona. Mentira, no. Sería exactamente la misma, pero sí.
Sería exactamente la misma, pero le añadimos otra capa de obsesión a la cuestión.
Exacto. Every Snowflake is Different. Que se lo tomaron recontra en serio porque diseñaron los disfraces.
Los conceptos de Gerard están re bien. O sea, el mismo nivel que Danger Days, literalmente.
Es como la versión de niño de toda la discografía de Mike M. Es como Mike M for dummies, para niños.
For dummies.
Lo pintaron todo de azul, de Avatar, al chabón, al Tubis. Estaban recontra comprometidos con la cuestión.
Zarpado. Y además, esta cuestión de que a Frank le pusieron los guantes en todos los dedos para que no se le vea ni un solo tatuaje. Y para mí toda esta cuestión de que sea de nieve... Es para que no se le vean los tatuajes a Frank.
¿Vos decís?
Sí, para mí sí. No sé hace cuánto desarrolla esta teoría. Pero no vi el capítulo completo de Show Gabba Gabba. No conozco el lore de Show Gabba Gabba como para decir que pasa algo con la nieve. Pero para mí es por eso. Porque le dijeron, che, un montón poner este chabón todo dibujado en este show para niños.
Está mal eso.
Está
tipo,
re
habla
mal.
Re mal. Habla re contra mal. De Show Gabba Gabba y de Mike M que hayan aceptado eso.
Si Rey Toro ganó una discusión, creo que lo hicieron por Rey Toro. Do it for him.
Do it for him. Bueno, vamos, siento porque... Ya está, Mikey, cortala. Ya hicimos 38 covers de la banda que te gustan a vos. Hagamos algo que quiere Rey Toro.
Cortala, blurrero pesado.
Claro. Bueno, igual viste que... Pobre Mikey. Mikey también hizo la cuestión hasta los Aquabats.
Sí, es verdad.
Después, o sea, como que han hecho otras cosas. Pero después de colaboraciones creo que no tengo mucho más.
Yo no tengo nada más.
Excepto Mike M debería haber hecho la canción sobre Crepúsculo. O sea, oficialmente para Crepúsculo, no la canción sobre Crepúsculo que es Vampire Money.
A mí me gusta vivir en este universo donde no existe una canción de Mike M para Crepúsculo, ¿eh? No me jode. Vos porque es tipo una cosa que te define tu personalidad.
Claro, sí.
Yo estoy bien viviendo en un mundo donde eso no existe.
Bueno, qué bueno por vos. Te felicito.
De la discografía que ya existe, ¿cuál es
Sí.
la que tiene más energía de Crepúsculo? Sentí, que sientas.
Pregunta compleja. Vampires no está a la altura.
No, 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 Vampires es demasiado buena.
Vampires realmente son dos cosas completamente separadas. No,
Sí.
no, no. Pero después de Revenge es como que no tiene sentido con el concepto y no sé, es difícil.
También tratan temas muy distintos.
Sí, es distinto el approach a la cuestión del vampirismo. Y el del cornudismo.
Y el cornudismo.
Sí, es distinto.
Pero alguna canción de Stomachaches va para Crepúsculo.
Sí.
Alguna, sí.
Voy a mirar, sí.
Sí.
Voy a investigar. Para el próximo episodio voy a tener una respuesta. Probablemente si no, Baby, You're a Haunted House, va.
¿En qué parte de Crepúsculo? En ninguna,
Edward es
boluda.
la Haunted House.
Sí, pero ese ritmo no pega ni con
No.
moco.
Bueno, pero en términos de letras, capaz que sí.
No me convence.
Bueno, no sé, estoy intentando. Te dije, para el próximo episodio vengo con una respuesta más pensada. Me agarraste por sorpresa.
Es verdad. En fin.
En fin.
Hemos reído, hemos llorado, hemos hablado de covers y colaboraciones y otras hierbas. La verdad, agradezco mucho que Mike M exista, ¿no?
Sí.
Y que hayan elegido bien la gente con quien colaboran.
Sí. Sí, porque pensando en otros artistas que han colaborado con gente que decís, tipo, ¿qué haces? Es como, menos mal que mantuvieron como esto de, que lo
Igual
hemos hablado
dejamos
mucho en episodios
afuera un
anteriores.
cover, una colaboración de la cual no
¿Qué?
vamos a hablar. La de Jimmy Urine.
Ah, no, no.
No, no.
No,
We
no,
don't
no, no, no,
talk,
no, no,
we
no,
don't
no
talk
existe. Eso no existió nunca. Pero me gusta esto que hayan mantenido como la pureza y la determinación de, ok, no vamos, o sea, no nos interesa hacer algo que sea más marketinero solamente porque, a ver, posta una colaboración entre Mike M y Green Day en su momento hubiese vendido muchísimo más. Eso ha sido brillante. Lo que el pueblo necesita que suceda es la colaboración entre Paramore y My Chemical Romance, ¿entendés? Y esto no lo digo de forma
El
irónica,
pueblo,
esto
no,
ya
sí,
es
el pueblo es
el pueblo.
Vix.
Soy yo. Yo soy el pueblo.
It's me, I'm the pueblo.
It's me. Yo necesito. Literalmente es la deuda que tengo pendiente desde que tengo uso de razón, o sea, como desde que descubrí My Chemical Romance. Necesito, aunque sea que aparezcan en el mismo espacio-tiempo que, en teoría, si no es toda una gran
En
estafa,
teoría
va a
va a
suceder en
pasar.
el When We Were Young. Pero, por favor, sáquense una foto. Necesito ver, tipo, que me mate la cornudez de ver a Hayley Williams al lado de Frank Iero. O sea, lo necesito. Por favor, tipo, es por mi salud. Háganlo por mi salud.
Estoy mirando en mi cabeza esa foto.
Sí, la estoy imaginando. No me
La
alcanza el Photoshop.
generé. No. A mí sí.
Bueno,
Un
ok.
montón.
En esa nota, dos
Sí,
anuncios
sí.
parroquiales.
Go on.
El primero, de como se habrán visto, creo que ya vamos a dejar de prometer la cuestión de nos vemos dentro de 2 semanas. Vamos a intentar. Honestamente, desde el fondo de mi cora, no creo que suceda.
Yo tampoco, especialmente que ahora yo voy a arrancar a cursar. Así que, y no sé si va a ser presencial, así que estamos como viendo qué onda. Sin embargo,
Estamos trabajando un montón,
estamos
Bárbara. Tipo,
trabajando un
trabajamos,
montón.
somos adultas, pagamos impuestos. En
¿Cómo
fin.
odio pagar impuestos?
Te juro, me pone mal.
Me pone recontra mal. Pero bueno, igualmente esperamos que aprecien lo poquito que tenemos para ustedes y además, nada, también nos preocupamos porque cada episodio nos dé ganas de hacerlo. Como que estuvimos dando vueltas con un tema que no nos terminaba de cerrar en un momento y hasta que dijimos, bueno, ta, cambiemos de tema porque
Start
no.
again, como dijo Gerard, start again.
Start over, literalmente start over. Les agradecemos la paciencia, igualmente estamos acá porque queremos.
Sí, pero si nos escuchan, gracias por escucharnos. El
Sí.
TKM. Es nuestra dosis de serotonina también.
Totalmente.
El segundo anuncio parroquial Es que gran parte de nuestra ausencia la estuvimos intentando, quizás, compensar, quién sabe, no sé.
Más o menos.
Un poquito en Twitter. Uh-huh. Si no tienen Twitter y les copa entrar esa toxicidad, yo personalmente les recomiendo que no, pero si tienen ganas de hacerlo...
No las vamos a detener.
No los vamos a detener. Cada tanto, lo hicimos hasta ahora 2 veces y nos recontra gustó. Sí. Las personas que participaron, Grax, por venir.
Sí.
Armamos espacios de Twitter que, para quienes no sepan, son literalmente espacios virtuales en los cuales nos conectamos como si, casi como si fuera una videollamada, solamente por voz. Y ahí hablamos de lo que sea que haya pasado en la nebulosa digital ese día. Por ejemplo, cuando se anunció el festival este When We Were Young, organizamos uno ahí y estuvimos conversando sobre cuáles eran las posibilidades de que eso fuera una estafa. Creo que el acuerdo fue
altísimas, terriblemente altas, como que se rompió el estafómetro.
Claro. Así que quizás si surgen cosas así de nuevo, volvamos a hacerlo, siempre y cuando se dé el tiempo, etcétera, etcétera. Y for the sake of las personas que organizamos este podcast, que eso también es parte como de nuestro archivo personal, vamos a dejar asentado, sí, que recién esta semana empezaron a salir como que eran más fuertes o casi confirmados los rumores de que MyChem está en negociación con productoras de Latinoamérica para una gira de ellos solos, no dentro de un festival.
Estoy.
Nada. For the sake of archivo.
Llorando.
Quizás en la semana, el próximo episodio, todo esto se venga abajo y jaja, era jodita.
No,
o quizás el próximo episodio no. Ya estemos todos puteando la cola virtual. En cualquier caso, se siente un poquito más real verlos.
Sí, estoy como... Especialmente, me vino muy bien que sea esta semana porque fue la semana del horror. Como que tengo un montón de presión y de cosas que hacer. Entonces, tener semiconfirmaciones o rumores muy heavies de que MyChem está planificando, o hay productoras que están más bien negociando para que MyChem pueda venir, porque no creo que ellos les interese tampoco, es como tampoco sé si lo manejan, o sea, no son ellos, son las productoras que piden hacer plata, no deben saber. Entonces me da muchísima serotonina y de verdad creo que este espacio que tenemos con Vix y con ustedes no es solamente para hablar de la banda, o sea, principalmente sí, y para un poco desagotar la cantidad de información y de demencia que manejamos, sino que a mí también en general me gusta pensar estas cosas como un archivo, como dijo Vix, un archivo de nuestra demencia. Y me parece importante dejar asentado que hay rumores de que MyChem puede llegar a venir a Latinoamérica el año que viene en un tour ellos solos.
Y no en un festival, que, o sea, que van a tocar más de una hora
y no en un festival.
Y vamos a tener que estar desde las... clavando... tipo...
clavadas desde las 12 del mediodía en un lugar, escuchando gente que no, sino que vamos a estar clavadas desde las 5 de la mañana.
Exacto.
En la calle.
De 5 de la mañana de la semana anterior. Que esto, es como que quiero manejar mi impulso y mi ansiedad y mi van a venir, pero al mismo tiempo voy a empezar a averiguar partibuses para movernos por Latinoamérica. Yo esto lo tiré en Twitter en jodita, pero jaja, no era jodita. Me parece que hasta ahora es la mejor idea y la más factible para movilizar un grupo grande de emos por el continente persiguiendo MyChem.
Hay que ver cuánto sale el alquiler, porque tengo una amiga que se está yendo a Mendoza y el alquiler de autos está muy caro por 3 días y no sé si las dejan pasar la frontera. Así que de última podemos averiguar,
sí.
Ojo, ojito, ojazo.
Sí, mínimo 3 dosis.
Pero me parece una gran idea.
Vamos a estar todos vacunados para ese momento, pero nada.
Obvio.
Personalmente me emociona un montón verlos acá.
Personalmente estoy gritando. Sí. Si pudiera gritar en este micrófono, sí, gritaría.
Al mismo tiempo, como que hasta que no tenga la entrada en mi mano, no va a suceder.
No, yo cuando tenga como una semiconfirmación, como que alguien de una productora diga, ¡oh!, yo voy a decir, ¡ah!, y ahí me voy a morir. Voy a pasar a estar en estado vegetativo hasta el momento de hacer la colaboración.
Me parece muy bien. Me parece excelente.
Especialmente el estado vegetativo para no gastar un mango, ¿no?
No gastar un mango. Eso, gente, si nos escuchan, y en particular si son de Argentina, mi recomendación como adulta pagadora de impuestos es, si tienen pesos que están ahorrando para el recital de MyChem, vayan y compren dólares.
Por
no
favor,
estoy fomentando
dólares.
Ningún tipo de corrida bancaria.
No puedo
no
creer
estoy fomentando
que...
ni corrida bancaria, ni crisis, ni nada. Solamente estoy hablando de que los pasos necesarios para poder ver a My Chemical Romance. ¿Por qué? Porque si hoy tienen 5.000 pesos ahorrados, no van a valer nada cuando venga MyChem. Las entradas de MyChem en dólares las van a cobrar por lo menos, depende del lugar, bla, 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 no menos de 30 o 40 dólares.
Así que...
negocios, stonks.
Corre a tu...
stonks.
MyChem stonks.
Vayan y compren dólares aunque tengan poco, tipo, aseguren que van a poder pagar aunque sea un poco de la entrada. Porque acá... yo soy una adulta que planeo seguir teniendo un ingreso firme y no voy a esperar a nadie, voy a agotar todas las entradas que pueda para verlo todas las veces que pueda.
Para salvar esta compañía. Esta compañía, esta, o sea, compañía es yo, mi, claro, vida.
Me quiero ver a My Chemical Romance.
Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Además nos tenemos que ver allá.
Exacto. Exacto. No, porque vi que tipo... en internet hay como mucho discurso ahora de esto de ay, pero... ni vos ya lo viste una vez o no sé qué carajo. No, es injusto que saques entrada, mirá.
Mira. Si hay una razón por la cual yo sigo con vida y me pongo bajo la tortura de laburar un trabajo, es para tener plata para ver a esta gente. Lo voy a hacer la cantidad, claro, de veces que me dé la plata y se me cante la
exactamente
chota.
Exactamente, tipo, mientras la tarjeta me siga dando, yo voy a seguir comprando entradas. Mirá que voy a...
taca, taca.
Mirá que voy a esperar una criatura que me diga, ay... pero no me esperaste. ¡No!
Me estás sacando la entrada a otra persona.
Hubiera nacido antes. Además... laburá, no sé. Fíjate. Derrapaba.
Terrible. De repente...
de repente soy macrista.
Libertarias. De repente era un podcast de derecha que anunciaba corrida cambiaria y criticaba a las nuevas generaciones. Disculpen.
Perdón, ya me calmo, pero Mike me sacó lo peor de mí. También lo mejor, pero lo peor también.
Sí, no lo vamos a negar.
En fin, dejemos de alargar esto.
Qué gran momento. Sí, sí, sí. Creo que es suficiente archivo por hoy. Esperemos que en el próximo episodio tengamos más cosas interesantes para archivar.
Sí. Novedades de verdad.
Novedades de verdad. No de mentira, nada de mentira. Seguimos recibiendo mails y cositas lindas.
Tenemos que contestar ese mail.
Tenemos que contestar ese mail.
Gracias por escribirnos y por los mensajes que nos siguen mandando, incluso en Twitter, cuando no tenemos, tipo, no sí hacemos nada y nos escriben.
No hay actividad y de repente nos llegan notificaciones y nosotras literalmente nos mandamos mensajes y saltamos sí de la alegría cada vez que
nos
pasa.
Nos hace muy feliz.
Así que, si quieren seguir aportando nuestra serotonina, nos pueden mandar un tweet a @unideapodcast o, si no tienen Twitter, nos pueden mandar un mail a unideapodcast@gmail.com. Y hasta que nos veamos o nos escuchemos, cuando nos,
claro,
escuchemos.
No sé que pase eso, ya está.
Cuando suceda, yo soy Vicky.
Yo soy Vix.
Y esto no es un podcast, es un IDE.